Son las 9:50 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Déjeme detener en un tema que está causando bastante polémica y que vamos a ver en qué termina, porque la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, ha indicado, ha ordenado a un particular o a un empresario de medios, en este caso Ricardo Salinas Pliego, que deje de violentar a la senadora morenista Citlali Hernández. ¿Qué asunto este? La senadora Citlali Hernández resaltó o ha dicho que han sido aproximadamente 100 publicaciones en las que el empresario de TV Azteca ha ejercido violencia política en su contra. Esto es lo que ella ha planteado y fue precisamente a presentar su queja o su denuncia ante las autoridades correspondientes del INE, en este caso la Comisión de Quejas y Denuncias, que determinó que el empresario Salinas Pliego ejerció violencia política. En principio determina que ejerció violencia política de género en contra de la senadora y le ha ordenado borrar las publicaciones de redes sociales en un plazo que ya no sé si se cumplió o está por cumplirse, ahora lo veremos, pero bueno, estamos hablando de que el empresario ha difundido y no ha dejado de hacerlo, todo este fin de semana no ha dejado de hacerlo, en contra de la senadora Citlali Hernández, haciendo burla, escarnio de la apariencia física principalmente de la senadora de la República. Estamos hablando de que la consejera presidenta de la comisión, Claudia Zavala, dijo cosas como que las acciones, omisiones o tolerancia a este tipo de violencias no las podemos permitir. En esta medida, el tema es relevantísimo porque genera bastantes estereotipos de género, porque se está atacando a una mujer con base en estereotipos y otras cuestiones que dijo en esta sesión de la comisión de quejas que se realizó y de la cual derivó lo que estamos aquí comentando. Claudia Zavala está en la línea y hemos buscado hablar con ella para ampliar el panorama, para saber exactamente de dónde viene el asunto, cómo lo discute la Comisión de Quejas, qué resuelve y al momento que estamos aquí conversando, en qué punto estamos. Gracias, Claudia, por estar aquí esta mañana. Buenos días.
Muy buenos días, Carmen. Qué gusto saludarte a toda la audiencia. Gracias por este espacio.
Estamos frente a expresiones públicas de un empresario de medios de comunicación, que es el concesionario de TV Azteca, pero no está en este momento esta circunstancia incorporada a la decisión. Se está hablando de un particular, una persona que ha agredido de esta manera a una senadora, y la pregunta principal es, ¿qué atribuciones legales tendría o tiene el INE como para ordenarle a alguien bajar sus mensajes en sus cuentas sociales, en sus redes sociales?
Claro que sí, Carmen. Pues miren, en abril de 2020 hubo una gran reforma que tuvo que ver precisamente con violencia política contra las mujeres por razón de género. Y en esa reforma, que es de amplio aspecto, lo que vemos es que le facultan a este Instituto Nacional Electoral y también a los OPLES hacer parte de este sistema que tiene que ver con la garantía del ejercicio libre de los derechos político-electorales de las mujeres políticas libres de violencia. Y así tenemos que se reforman 8 leyes, entre ellas la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se incluye un artículo, el artículo 20 bis. Y en ese artículo, además de otros artículos, faculta a las autoridades electorales para que tengamos este grave problema. Y hay que decirlo así, Carmen, es un grave problema la violencia. Y luego reconoce como agentes que pueden ser de violencia política, no solo a personas que tienen que ver con lo público, sino también en el ámbito privado. Y en el ámbito privado reconoce que puede ser perpetrada, no solo en la esfera pública y privada, sino por personas físicas, por personas colectivas físicas. Así que este es el fundamento que tenemos para que nosotros podamos conocer y, al menos en la cancha del INE, intervenir en lo que son las medidas cautelares para atender las denuncias que tienen que ver con violencia política contra las mujeres por razón de género. Y ahora, es importante señalar que quien vino a denunciar esta violencia es una persona, una mujer que es senadora y que tiene en este ámbito federal. Eso le da competencia al INE para que nosotros podamos revisar el caso.
Aunque no se trate de un tema electoral, estrictamente hablando, porque es el Instituto Nacional Electoral el que está, a través de la Comisión de Quejas, determinando esto, cualquier político o política podría ir al INE a presentar una denuncia de alguna circunstancia similar por parte de un particular, este o cualquier otro.
En el caso de violencia contra mujeres por razón de género, sí, las funcionarias públicas federales de cargos de elección popular pueden venir. ¿Y por qué? Porque uno de los tipos o de las conductas que se encuentran tipificadas como violencia política contra mujeres por razón de género está prevista en el artículo 20 ter en la fracción 9 y también la modalidad de la violencia en la fracción 16. Ahí que señala que constituye violencia política contra las mujeres por razón de género difamar, calumniar, injuriar o realizar, esto es importante, cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos político-electorales. Entonces, sí está tipificado como parte de la violencia política contra las mujeres por razón de género y se activa la competencia del Instituto Nacional Electoral.
¿Qué fue lo que presentó Citlali Hernández, la senadora de la República, ante ustedes? ¿Qué tipo de discusión tuvieron y cuál es la resolución específica a la que llegaron?
A ver, ¿qué presentó? Una denuncia en la que señalaba pues la vulneración a sus derechos político-electorales a partir de la mención. Fueron más de 100 tweets que nosotros analizamos. En respecto de 70 llegamos a la conclusión que efectivamente había una fuerte carga de estereotipos de género que a partir de una concepción de cómo son los cuerpos o cómo deberían de ser los cuerpos estereotipados en nuestra sociedad, pues se descalificaba a la servidora pública. Y esta descalificación no tiene que ver con su quehacer o con su ideología como servidora pública que lleva a cabo. Puede darse un debate fuerte en la libertad de expresión respecto de lo que hacen las personas, en este caso las mujeres, en el ejercicio de cargo, su ideología que implementan a ejercer el cargo. Pero aquí lo que nosotros vimos y que analizamos es que todo estaba constituido en un diálogo que tiene que ver con la estructura corporal y con este tipo de estereotipos de la sociedad de cómo debemos de ser las mujeres o cómo deben ser los cuerpos de las mujeres, y a partir de eso vienen las calificaciones y viene toda este análisis que hicimos. La verdad es que el proyecto, reitero esto porque muchas veces señalan que las y los consejeros hacemos los proyectos, no, nosotros analizamos lo que el área técnica nos presenta. En este caso es un área especializada que surgió a partir de la reforma de abril de 2020 y esa área especializada pues llega a las conclusiones de que se utilizan expresiones, comentarios que refuerzan estos estereotipos y que probablemente pues se transgrede el libre ejercicio de los derechos político-electorales de la senadora, que es la denunciante, y a partir de eso lo que ordenamos son dos cosas. Por un lado, al denunciado, que baje, son 70 tweets, que constituyen este esquema analizado a partir de estereotipos y que los baje. Le dimos un plazo de 24 horas. Estas 24 horas empiezan a correr de momento a momento. Y hay otra serie de tweets que nosotros pedimos a Twitter que se bajen porque no tenemos un responsable de la cuenta, pero forman parte de este mecanismo que violenta el derecho de la denunciante a ejercer libremente el cargo de elección popular, el que pues ahora ejerce. Entonces estas son las medidas cautelares que se tomaron, no son sanciones, esto hay que reforzarlo, son medidas cautelares que protegen el derecho de la denunciante hasta en tanto se resuelva por el Tribunal Electoral, pues en definitiva, si estos actos constituyen o no actos de violencia política contra las mujeres. Lo que hacemos es irradiar la protección para que no se siga generando un perjuicio en los derechos de la denunciante.
¿La palabra es ordenar al empresario?
Sí, se le ordena que baje esos tweets.
Y si decide no, como ya lo dijo, porque pues este fin de semana ha emitido otros tweets igualmente agresivos en contra de la senadora de la República, y ha dicho que no va a bajar nada, y ha dicho, en pocas palabras, que no le mueve una coma. Ante esta respuesta pública, como presidente de la Comisión de Quejas, ¿qué nos dices y qué dice la ley respecto al tema?
A ver, por un lado, ¿qué es lo que se hace? Se le da un seguimiento puntual al cumplimiento de las medidas cautelares, porque lo emite una autoridad del Estado mexicano facultada para ello. Y ese seguimiento de parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral pueden señalar medidas de apremio, que son medidas tendientes a lograr el cumplimiento del ordenado. Esas están reconocidas en la ley y lo hace el área técnica. Y por el otro, también en su momento el Tribunal Electoral, la Sala Regional Especializada, va a tener que pronunciarse sobre el cumplimiento o no de las medidas cautelares y en su caso proceder a una sanción. Y aquí es importante porque las y los ciudadanos también están reconocidos como sujetos que pueden ser sancionados por las autoridades electorales en este propio contexto, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así que le damos seguimiento y hay medidas, que son medidas de apremio, que pueden llevarse a cabo para lograr el cometido y para lograr que pueda cumplirse la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias.
¿Qué dice Claudia Zavala la ley respecto a medidas de apremio? ¿Qué tipo de medidas son estas? ¿Y qué dice la ley respecto a eventuales sanciones?
A ver, la primera, medidas de apremio se le apercibe, se le hace un apercibimiento que en caso de no obedecer lo ordenado por la Comisión de Quejas, entonces se procederá, el siguiente nivel son amonestaciones y después vienen multas y como medida de apremio, la última medida de apremio es el que se solicite, pero estos son en casos ya muy extremos, que pueda ser una cuestión administrativa respecto de la privación por ciertas horas para el que está incumpliendo las medidas determinadas por la autoridad. Nunca hemos llegado a eso, yo espero que no lleguemos a esto. Y las sanciones.
O sea, encierro de horas, el punto extremo. Aquí estamos hablando no de una opinión ni de qué nos parece todo esto, sino estamos hablando estrictamente de lo que dice la ley. A ver, en lo que dice la ley está la posibilidad, bueno, del apercibimiento, está la posibilidad de medidas administrativas como multas. ¿Qué rango de multa es lo que contempla la ley para una conducta como la que ustedes están resolviendo, consejera?
Es que esas se valoran caso por caso, Carmen, y se va graduando. Yo creo que nosotros la decimos individualizando, pero se va graduando atendiendo a si hay en principio una voluntad de cumplimiento o no. Y el rango pues empieza desde un día un día de salarios mínimos y hay un tope hasta 5,000 porque son personas físicas. Pero se va graduando momento a momento y esto de las medidas de apremio es muy importante porque tenemos referentes en órganos jurisdiccionales, sobre todo, que es la forma como vamos graduando, si hay una voluntad de cumplimiento, si hay una contumacia. Entonces, eso lo analiza el área, la unidad técnica de lo contencioso electoral, para lograr el cumplimiento de lo decidido. Pero esas son medidas de apremio. Las otras, que es cuando se llega a la decisión de fondo, son sanciones. Si el tribunal determina que efectivamente hay violencia política contra las mujeres por razón de género, tendrá que valorar todo el esquema de la investigación, incluido pues esta última parte que comentabas, Carmen, respecto de lo que está sucediendo después en la discusión pública. Y aquí creo que sí es importante. Las medidas para personas físicas pues también tiene que ver con amonestaciones o con multas. Así está previsto en la ley. Pero yo creo que...
Pero llegar al punto es que sí es importante, perdón que te interrumpa, pero sí es importante para el conocimiento de la propia ley, todo lo que nos estás contando, hasta el punto de lo que tú misma dices. Independientemente, vuelvo al punto, de la opinión que se genere, que es una polémica la que está abierta al respecto, aquí el punto central que nos interesa más destacar es específicamente lo que contempla la ley y quiénes son los responsables, en todo caso, de aplicar esa ley que existe, que llega a darle estas responsabilidades al INE sobre conductas de un particular en relación a una persona que fue a denunciar violencia política de género. El punto final en esta revisión que estás haciendo es, bueno, puede haber un rango, puede haber una posibilidad de apercibimiento, puede ser que cambie de opinión y muestre voluntad de cumplimiento, cosa que no se ve en el horizonte. Si no se muestra voluntad de cumplimiento a estas medidas cautelares, pueden venir multas que se definirían por el propio caso, que no hay una tarifa específica, sino se definiría al respecto. Y un punto extremo es que si nada de eso se cumple por parte del particular, el empresario en cuestión, puede haber en alguna medida horas de encierro, que sería el punto extremo al que nunca se ha llegado. ¿Qué dice la ley específicamente respecto a ese punto extremo que podríamos eventualmente imaginar en este caso?
Eso, la ley dice que estas tipos de sanciones administrativas en las que se ocupan horas. Y lo que se revisa ahí cuando nosotros solicitamos a una autoridad para, en su caso, llegar a aplicar esta medida.
No pasaría un día encerrado nadie. Son horas.
Horas, y eso está también ya muy definido y explorado en el tribunal, en los tribunales constitucionales, porque tiene que ver evidentemente con privación de la libertad. Lo que acudimos es a la jurisprudencia. ¿Hasta cuántas horas una cuestión administrativa puede aplicarse a una persona física? Yo esperaría que ninguna autoridad pudiéramos llegar a eso, porque lo que nos está hablando entonces es de un rechazo al Estado de Derecho. Me parece que todos los particulares, todas las personas, lo que nosotros tenemos en el Estado de Derecho son autoridades, instituciones que se encargan de ciertas competencias y a partir de eso estamos obligados a la obediencia. Y para eso están los tribunales, Carmen. Si hay alguna inconformidad con esta decisión de la Comisión de Quejas, el camino es el Tribunal Electoral. En primera instancia, la Sala Superior, que revisa esta resolución de la Comisión de Quejas. Y en esa medida creo que todas las y los ciudadanos debemos apelar al Estado de Derecho, porque hoy lo que a mí me preocupa es que hoy en nuestro país la violencia de todo tipo en contra de las mujeres es cada vez más visible, la estamos constatando, pero en lugar de que esta situación genere una respuesta generalizada de parte de todas nosotras, las personas que convivimos en esta sociedad de cero tolerancia a la violencia en todas sus manifestaciones, lo que vemos ahora es una reacción del grupo de poder para estar rechazando esta parte de las decisiones de una autoridad, poner a la discusión si la autoridad tiene competencia o no, en lugar de llevarnos a los mecanismos que el Estado de Derecho permite para poder combatir esa resolución. A mí me parece que hoy sí estamos viendo un tema muy importante, porque la libertad de expresión no es libérrima, tiene sus límites, y los límites los encontramos en los derechos de los terceros. Y hoy lo que estamos viendo en este caso particular es precisamente una discusión que lo que ahora dice, pues es que yo tengo una libertad, pero esa libertad una autoridad ya la analizó a la luz de los límites que pone la Constitución y la ley, y está definiendo que esa libertad está sobrepasando en un primer momento las permisiones que la propia Constitución nos da. Así que tenemos mucho que trabajar ahora, y sobre todo frente a esta resistencia tanto del poder político como del poder económico frente a las normas que nos hemos dado para la convivencia social.
Uf, bueno, si nos das un momento más, tenemos que una pausa. Consejera Claudia Zavala, si nos permites un momento, me gustaría regresar contigo en la charla, porque además de este tema que tiene que ver con un empresario que está en esta postura pública y que está siendo motivo de esta de este ordenamiento por parte de la autoridad electoral que nos has explicado, bueno, además de este empresario está el presidente de la República. Esta mañana el presidente de la República lanzó un planteamiento respecto a la libertad, y precisamente parte de la discusión tiene que ver con la libertad de expresión, tanto de un particular empresario de medios como del presidente de la República, porque ustedes también han emitido medidas cautelares por los dichos del presidente de la República en relación a otra persona que se dedica a la política, que es mujer y que es una aspirante a una candidatura presidencial, que es Xóchitl Gálvez. Esta mañana el presidente emite un pronunciamiento nuevamente del tema, hace un llamado para que se garantice la libertad, los derechos de manifestación y que no se limite a nadie para expresarse. Sé que acabas de dar tu postura y la lectura como autoridad en la materia, y de que en este caso la libertad de expresión tiene estas limitaciones en relación a todo lo que explicaste. Pero bueno, volvamos a este punto, porque además del pronunciamiento del presidente respecto a lo que a él le toca, que es las medidas cautelares por lo que él ha dicho respecto a Xóchitl Gálvez, y además también ha dicho que debe hacerse una modificación a las facultades del INE. Déjame, consejera, volver después de esta pausa contigo en esta conversación. Claro que... Bueno, estamos conversando con Claudia Zavala, la consejera electoral del INE, sobre lo que está ocurriendo en estos momentos respecto a una discusión que tiene que ver con la libertad de expresión, con lo que el presidente de la República también alega, con lo que está también discutiéndose en el caso del empresario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y lo que está aquí pues exponiendo la presidenta de la Comisión de Quejas en relación a estas medidas cautelares. Ya explicó lo que se decidió en función del caso Citlali Hernández, la senadora de la República y el empresario de medios. Ese tema, bueno, veremos qué sucede al respecto, y ya nos explicó los procesos que contempla el marco legal existente en México, y veremos hasta dónde llega. Está lo que el presidente de la República ha dicho respecto a sí mismo y las medidas cautelares en relación a lo que él ha dicho sobre Xóchitl Gálvez, y las medidas cautelares que han obligado a la presidencia a retirar de redes también declaraciones del presidente en relación a este tema. Déjame, Claudia Zavala, recuperar lo que hace unos minutos el presidente dijo sobre su caso en particular. No puedo confirmarlo porque no tengo la confirmación, pero quien haya seguido la mañanera lo tendrá, si el presidente ya se refirió o no al caso de Ricardo Salinas Pliego agrediendo a una senadora de la República de su partido, de Morena. No tenemos noticia de que se haya pronunciado al respecto, pero respecto a lo que a él le corresponde específicamente y la Comisión de Quejas del INE y lo que ha resultado en las últimas semanas, esto fue lo que dijo esta mañana.
Consejera Claudia Zavala, presidente. Bueno, pues es lo que está sucediendo. Yo pienso que hay que revisar con mucha seriedad lo de las facultades del INE, del Tribunal Electoral, para que no se afecten derechos y que no se invadan pues facultades que corresponden a otros poderes, que se garantice la libertad, derecho de manifestación, que no se limite a nadie el expresarse, el manifestarse. Libertad, libertad.
Claudia Zavala, consejera electoral, ¿qué te dice esta declaración?
A ver, yo creo que esto es bien importante, Carmen, lo que estamos poniendo sobre la mesa. Primero tenemos que distinguir lo público y lo privado. Respecto de las personas ciudadanas, tenemos plenas libertades, porque esas libertades están reconocidas en la Constitución y la libertad de expresión es una de ellas, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros. Ese es un límite no solo constitucional, convencional también, en todo nuestro sistema interamericano. Y hoy lo que estamos viendo, sobre todo en el tema de violencia política contra mujeres por razón de género, que hubo una gran reforma en 2020 en la que al INE se le incorporó al sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esto no es gratuito, porque había estado ajena la violencia política a ser parte de este sistema y por eso incorporan ahí al INE. Si la clase política lo quiere cambiar, adelante, que haya procesos, pero la libertad de expresión, el límite lo encontramos en los derechos de los demás. Y los derechos de los demás, en el caso de las mujeres, es vivir una vida libre de violencia, ejercer nuestros derechos libres. Incluye la libertad, los límites a la libertad de expresión. Yo soy libre en la medida en que no incurra en los límites que la Constitución y la ley nos permite. Y hoy esta ley es muy clara. No se puede difamar ni calumniar ni injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones públicas con base en estereotipos de género, con el objetivo de o el resultado de menoscabar o delimitar su propia imagen pública. Ahí están los límites, no son los que pone la Constitución. Y ahora, por parte de las personas que ejercemos el servicio público, ahí las reglas son diferentes, porque las autoridades podemos hacer lo que la ley nos permite. Y en el caso de los servidores públicos, no hay que olvidar, Carmen, que la reforma constitucional puso un límite a los servidores públicos. Incluso, a mí me sorprende hoy que se siga hablando de estas cuestiones políticas desde el presidente de la República, porque ya le hemos señalado al presidente de la República y a todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno que la Constitución no les permite a ellos meterse en estas cuestiones político-electorales, justo para resguardar las condiciones de equidad. Entonces, la libertad, la propia Constitución la restringe en el caso de los servidores públicos y de las autoridades electorales. Los límites son, podemos hacer lo que la ley nos permite hacer. Y hay un gran debate respecto de las libertades. Y la libertad de expresión tiene un espectro muy amplio, pero los límites los encontramos en la misma ley. Y la reforma de violencia política contra las mujeres por razón de género, lo que hizo fue mover estructuralmente a la sociedad para todo eso que era normalizado, hoy ponerle un nombre, una manifestación que es violencia y el tipo de violencia. Y el tipo de violencia puede ser simbólica, puede ser física, puede ser sexual, puede ser de muchos tipos, pero es importante que lo que hoy nosotros logramos, las mujeres políticas lograron en esta reforma, fue precisamente atender esta grave problemática de violencia a partir del ejercicio de ciertas libertades que exceden lo permitido por la Constitución. Así que en casos concretos, la clase política puede revisar lo que quiera, esa es su función, pero el sistema a lo que no debe claudicar es a proteger a las mujeres frente a estas violencias normalizadas, desde la más sutil hasta la más grave, Carmen. Estamos viendo hoy en las noticias que a las mujeres caminando en la calle se les asesina, porque puede hacerse. Y entonces lo que debemos evitar es esta cuestión de impunidad frente a las violencias que las mujeres recibimos día con día. Y las mujeres políticas también están resguardadas hoy por el sistema. ¿A qué autoridad quieren ponerle la competencia? Eso le recederá a la clase política. Pero en México no debemos dar un paso atrás en lo logrado para atender el grave problema que es la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y hay muchas áreas, miren, por ejemplo, hoy nosotros tenemos otra institución que puede analizar este mismo contenido de lo que resolvimos el viernes por parte de un ciudadano desde el punto de vista del enfoque de discriminación, porque esto también fue presentado al CONAPRED. Y esa autoridad tendrá sus funciones, pero el esquema no debe, el sistema no debe claudicar a prevenir, a erradicar la violencia política, la violencia en todas sus manifestaciones, y en México lo que logramos respecto de la violencia política contra las mujeres por razón de género.
Pues seguiremos hablando, consejera electoral Claudia Zavala. Gracias por estar aquí esta mañana con estos temas, con estos dos asuntos principalmente relacionado al caso del empresario Salinas Pliego y el caso del presidente de la República y todo lo que esto involucra. Seguiremos hablando, Claudia. Gracias por estar aquí esta mañana.
Muchas gracias, Carmen. Y de verdad, a todas las y los ciudadanos, señalar la importancia de cumplir la ley. Y yo siempre les he dicho, como servidores públicos tenemos el deber de dar el ejemplo, porque si no, vamos a tener una afrenta al Estado de Derecho y después entonces, ¿con qué reglas vamos a convivir? Muchas gracias, Carmen, por este espacio. Saludo a todas y a todos, que tengan muy buen día.
Buenos días, gracias por estar aquí.